Estás escuchando Jugando con Dados, tu podcast de juegos de mesa con Días de Juego y el Club Dados. Hola a todos y bienvenidos a este segundo programa de Jugando con Dados, un spin-off de Días de Juego y el Club de Juegos de Mesa, Dados. Bueno, ante todo, lo primero, agradecer la buena recepción que han tenido, que ha tenido el primer programa. Nos ha llegado muchos correos, tanto desde iBooks como por Twitter, como directamente a la página. Y hombre, la verdad es que, bueno, por ejemplo, por aquí, José Mejía nos dice, genial spin-off, me ha gustado mucho. Brutal, un programa de 10, reglas de los juegos trabajadas y preleídas, explicaciones precisas, sinergia entre los 5 y risas. Este programa es para pedir un buen rato, hombre, pues la verdad es que nos alegramos
así
mucho.
Así da gusto, así da gusto.
Estos comentarios de verdad que molan. No os cortéis, mandarnos comentarios. Oye, y negativos también, si algo nos ha gustado, pues se dice. Pues, excelente programa, nos dice Oimado, lo mejor sin duda la frescura y naturalidad con la que habláis todos. Habéis sacado la metralleta del hype, cosa fina. Todavía estoy esquivando balas.
Pues no le queda ni nada, porque lo que le contesto ahí, eso es sí. Lo que nos parecía leyéndonos las reglas. Ahora empiezan a llegarnos y bueno, vamos a empezar ya con alguno que ha llegado y ya habiéndolos jugado vais a ver el hype cómo va a subir.
Pues sí, seguro. Y luego también nos dice por aquí Pablo Espada, por fin la sección de dados con fuerza, pues sí. Tenemos aquí un podcast aparte solo para hablar de juegos, de todo lo que vamos jugando y demás. Y bueno, también en el blog nos habéis dejado bastantes comentarios, por Twitter un montón, no doy abasto para leer todo lo que ha llegado en Twitter. Pero bueno, tenemos aquí de Jesús Amor, que nos avisaba Jesús Amor que del Retro Revolution, que hablamos en el programa anterior, decíamos que todavía no había ni imágenes, ni reglas, ni nada. Y claro, lo que pasa es que el programa lo colgamos unos días después y justo en ese intervalo claro. Fue cuando salieron ya las primeras imágenes y bueno, y una preview y tal.
Sí, hombre, es lo que tienen estos días, que cada día empiezan a salir noticias nuevas y cada día novedades.
Mucha información de un día a otro.
¿En base a eso alguna actualización a lo que dijimos o qué?
Sí, bueno, que ya ha salido todo. Está tres fotos de portada, tablero principal y tablero de los jugadores. Y han sido las reglas que ya tengo en casa, pendiente de mirarlas. Y el primer vistazo así por encima es que es What's Your Game en su esencia, con todo exactamente como el juego que nos tienen acostumbrados. El diseñador sabemos que es exactamente el mismo en todos sus juegos y tiene un estilo muy personal, tanto a la hora de hacer los tableros como a la hora de hacer las reglas, como a la hora de hacer todos los juegos. Y tiene su sello por todos los lados. Ahora ya quería hacer las reglas un poquito en profundidad y ver, pero vamos, en principio pinta muy bien el juego.
Uh-huh. Y nada, también nos escribía Alma desde Alemania, que nos decía que, bueno, que es una expatriada, que está por allí, y nos preguntaba que dónde habíamos encontrado toda la información que dábamos de los precios de los juegos y demás. Bueno, ahí en la página oficial de lo que es la... Jolín, no me sale ahora el nombre.
La feria, el sí. Sitio donde se celebra, sí.
Sí, del de congreso, en... aquel o como se llame. Pues allí se publica un documento que van actualizando donde viene todas las editoriales que tienen expositor, qué productos traen todas y a qué precio, etcétera. Entonces toda esa información está sacada ahí. Y luego también en la Geek List oficial, entre comillas, de BGG, donde van metiendo todo lo que está anunciado, pues supongo que cogen de ahí también el precio y está ahí en un formato más amigable. Todo eso lo tenéis en los comentarios de este primer programa. Ahí doy las respuestas si queréis ver los enlaces y tal. Y bueno, Essen empieza teóricamente el jueves, pero vamos, ya hoy es martes, hoy mañana ya están allí la gente montando y ya hay movidas. Y nada, nosotros como somos un podcast pobre, pues solo vamos a poder mandar a un miembro y solo un día, ¿vale? Porque bueno, la cosa está así. Y bueno, aquí el amigo Lochi, pues se va a pegar un viaje por allí por Centro Europa y aprovechando que el Pisuerga pasa por... por allí por la cuenca del Ruhr.
Por ahí al lado. Me pasaré el domingo
pues,
a ver.
Pasar el domingo por eso.
Sí, cogeré. Imagino que alguna cosa caerá. Ya me están ofreciendo montar partidas del Adrenaline de CGE para el viernes de la semana que viene, pero bueno, ya veremos. Tiene pinta de divertido. Hablamos de Adrenaline el otro día, pero bueno, a mí en general es una editorial que me mola y por lo menos intentaré echarle un ojo a ver si está el señor Paul Grogan por ahí, que mola, con su acento británico mola como explica los juegos, la verdad.
Pues bien, ya en el próximo programa ya nos contará Lochi qué tal le ha ido por allí. Pues bueno, tú sí habías ido ya antes por ese.
Fui una vez, me agobié un huevo y mira que me... Perdón. Diste...
Mientras no te hayas agobiado entero y solo un huevo, va bien.
me diste consejos antes de ir, Paco, pero aún así, cuando llegué el primer día, o sea, me superó. Luego ya me organicé un poquillo, pero fue duro el comienzo. Había demasiada información, la verdad.
Pues mira, nos dice por aquí una tal Eli, no sabemos quién será.
No, sí, no la conozco, no la conozco de nada.
Que te agobiaste mucho.
Sí, 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 la verdad, un beso, mi chica. Y la verdad es que ella fue la que me tuvo que aguantar el agobio que tuve sobre todo el primer día. Luego eso, me cogí el plano y ya más o menos me medio apañé, pero pagué la novatada bien.
Bueno, para el que no sepa que por dónde está Eli diciéndonos esto, estamos retransmitiendo el principio por Periscope. Pues bueno, para darle un poquito de vidilla al Periscope, que lo teníamos un poco abandonado, y para que veáis un poco cómo hacemos las grabaciones y demás. Solo os puedo recomendar que estéis atentos a nuestro Twitter y cada vez que vayamos a hacer un Periscope, pues lo ponemos por ahí y tal. Y así veis pues más o menos cómo es el día a día de unos frikis de esto, como,
poco.
Como nosotros. A los del Periscope ya os digo, dentro de 10 minutillos así cortaremos, más que nada porque la batería del móvil me parece que no está ya para muchas fiestas. Pero bueno, vámonos ya al turrón con lo que tenemos para este programa, porque oye, de las cositas que fuimos diciendo en el anterior programa, novedades de Essen y tal, pues mira, algunas ya han salido y las hemos podido jugar. Y bueno, y también tenemos, pues oye, juegos más antiguos que también merecen nuestro cariño y nuestro respeto. Una cosa buena de tener los juegos de mesa es que no caducan. Mira, no es una cosa...
De momento, vamos a ver con tanta...
Sí, bueno,
Pepe.
Ahora con tanta Legacy tecnología y tal, y Legacy y estas cosas. Pero bueno, de momento los juegos de mesa no caducan y es algo que está bien. Puedes jugar un juego de hace 10 o 20 años que sigue siendo igual de bueno o de malo de lo que era entonces.
Para eso tenemos aquí a Julio, para que nos hable luego de esos.
Sí, para eso tenemos aquí a Julio, ¿vale? Que es un señor de la tercera edad. Que...
No, tengo dos, pero voy a por la tercera.
Vas a por la tercera, ¿no?
Sí.
Y que bueno, que nos comenta también sobre juegos viejos 1, porque tiene una colección realmente envidiable. Y bueno, venga, vamos a empezar ya con el asunto. Y venga, vamos a empezar, como hacíamos siempre, con el cocido maragato, el plato fuerte primero. Pues Terraforming Mars, que es un juego de los Frixelius, que ya hemos hablado más de una vez. De los Frixelius, que son una familia muy numerosa, que a todos ellos les gustan los juegos de mesa. Y bueno, unos son autores, otros ilustradores, y otros han formado editorial y demás. Y es un juego de Jacob Frixelius, ilustrado por Daniel Frixelius e Isaac Frixelius, publicado por su editorial Frix Games y también por Rebel en Polonia y por Stronghold en Estados Unidos y demás. Y bueno, Terraforming Mars, este Ayaro ya sé que lo ha probado y lo ha catado bien. Y bueno, pues cuéntanos, tío, ¿esto qué es? ¿Esto de qué va?
Pues sí, mira, ya hemos hecho unas cuantas partidas. Hablábamos de él en el anterior programa con los juegos que más estábamos esperando de ese. Y fue a hablar de él y a aparecer por el club una copia y rápidamente nos tiramos todos a por ella. A ver, como ya comentamos en el anterior, es un juego, es un Eurogame que va sobre la colonización de Marte. Entonces nosotros vamos a representar los intereses de una corporación que tiene ese encargo por parte del gobierno de la Tierra de hacer Marte habitable. Entonces hay tres parámetros que son los que tenemos que mejorar para poder vivir allí. El oxígeno, el agua de la superficie y la temperatura. Y cada vez que mejoremos uno de estos tres niveles, pues nos van a dar un punto de terraformación, que eso van a ser puntos de victoria al final de la partida, pero también va a ser el dinero que vamos a ganar en cada ronda. Y bueno, ¿y cómo va el juego este? Pues en cada ronda lo primero que nos van a dar va a ser cuatro cartas. Y de esas cuatro cartas podemos quedarnos las que queramos mientras la podamos pagar. Bueno, no, pagando tres por cada carta. Y después vamos a poder hacer una o dos acciones, las que queramos, de las que hay disponibles. Y la acción que vamos a hacer la mayor parte de las veces va a ser jugar carta, porque las cartas aquí son el alma del juego y son lo que le dan la originalidad al juego. Con las cartas podemos hacer de todo en Marte, y es lo que le da tema. Podemos desde montar una granjita hasta estamparle un meteorito al de enfrente, hasta ir a robar a la fábrica de al lado.
A robar los microbios, que es algo que me agradecieron el otro día.
Construir ciudades, podemos hacer de todo con las cartas. Siempre y cuando primero las podamos pagar y siempre y cuando se cumplan las condiciones que la carta necesite. Entonces, pues una carta te puede pedir que haya una temperatura en concreto, o que haya una humedad en concreto, o que haya un número de ciudades en concreto, o que tú tengas una serie de condiciones, y mientras cumplas todo eso lo puedas pagar, pues la podrás jugar. Y como digo, será el alma del juego, luego entramos en eso. Y luego hay otras acciones que puedes hacer. Hay unas acciones en el tablero que son un poco acciones que están ahí un poquito de rescate, que son muy caras, pero que te permiten en un momento determinado salir de un apuro. O puedes reclamar una serie de objetivos que hay que luego al final del juego te podrás puntuar. Pero tienes que pagar para poder puntuártelos.
Cada vez más.
Y cada vez más. Y puedes, otra cosa muy curiosa que hay, que al final del juego se van a puntuar pues una serie de parámetros, pero no se van a puntuar todos. Los jugadores van a ser los que van a decidir qué parámetros se van a puntuar. Y para decidir tú que se puntúe eso, vas a tener que pagar dinero.
Más pasta todavía.
Más pasta todavía.
Aquí hay que soltar pasta y es muy escasa.
Que igual tú sueltas la pasta para puntuarte eso y resulta que te lo quita otro.
Es posible. O llegas muy tarde porque dices, no, más tarde, y cuando quieres llegar, porque hay un límite, creo que era tres, ¿no? Pues ya dices, ya no hay nada.
De todos que solamente se van a puntuar tres. Y bueno, esas son las opciones que tienes. Ah, sí, o puedes quemar energía para subir la temperatura o gastar plantitas de tu invernadero para hacer una zona verde allí en el...
Subir el oxígeno.
Y ya está, se van jugando acciones hasta que conseguimos que el planeta sea habitable. En el momento de que el planeta sea habitable, se acaba la partida y se cuentan puntos. Los puntos de terraformación que decíamos antes vienen a ser... Depende de cómo te juegas tú la partida, pero vienen a ser más o menos el 50% de los puntos.
Sí, son la base de los puntos.
Por ahí suele andar, depende de cómo tú juegues la partida. Pero vamos, por ahí suele andar. Y luego el resto va en puntuaciones que hay en las cartas, en estos objetivos que hemos dicho antes y en las rosetas que vayas colocando sobre Marte. Uh-huh. Y bueno, esto un poco por encima es cómo se juega esto. Las conclusiones. Bueno, es un Eurogame, porque es un Eurogame, que nadie se engañe porque sea del espacio o porque hay un montón de cartitas. Es un Eurogame, pero que está combinado con una especie de juego de cartas con combos, que es lo que le da un poco de originalidad, lo que le da muchísima rejugabilidad y lo que le da muchísimo tema al juego. Entonces, por ahí es por donde yo creo que el juego puede destacar.
Sí, o sea, cada carta tiene... Es muy gracioso porque al principio de la partida, sobre todo, de repente te encuentras una carta que te dice usa esta carta para poner un animal no sé dónde. Y tú... Un animal, durante la explicación de reglas nadie me ha explicado para qué sirve un animal, dónde está. Luego encuentras otra carta que te dice, si has puesto un animal aquí te va a dar no sé cuántos puntos. Y dices, ah, vale, entonces esta me comba con esta. Tiene mucho combo y muy, muy curioso, la verdad. Yo creo que todos los que hemos jugado las partidas que se han jugado en el club hemos salido bastante contentos hasta ahora.
Sí, por aquí la opinión general es muy positiva. Incluso Jesús, odiador profesional de Eurogames, ha dicho que el juego no está mal. Oye, y eso es un piropazo para un Eurogame
mucho.
De boca de Jesús.
No, la verdad es que mirando por aquí por BGG, ya con más de 1000 puntuaciones que tiene un 8,5 de media. O sea, que esto tira para arriba, vamos.
Sí, sí. Y cuando te pones a leer reseñas y ver vídeos y tal, la verdad es que las opiniones son bastante generalizadas que el juego está muy bien. Ya digo, dentro de que, bueno, de que la gente no se engañe por la estética y el hype que hay y tal, que bueno, que es un Eurogame, eso es así. Pero muy chulo. Y luego decir que el juego viene con varios modos de juego. Hay un modo básico que es recomendable para la primera partida, que te dan 10 cartas para empezar. Y todo el mundo empieza pues con unos recursos mínimos. Y luego con el juego más avanzado, sí que te dan 10 cartas, pero esas 10 cartas te tienes que comprar las que tú puedas. Con lo cual te vas a quedar con 3 o 4 como mucho. Y vas a empezar, cada corporación está personalizada y cada corporación va un poco orientada en un sentido de juego. Y te da solamente unos recursos determinados y te va a orientar un poquillo. Y en este modo, yo por lo menos lo que hemos visto en las partidas que hemos jugado con él, es que hay otra variante del juego que se hace imprescindible, que es la de draft. ¿Por qué? Pues porque vas a salir de las 10 cartas con las que te vas a quedar, las pocas que te vas a quedar y eso, y por cómo va orientada tu corporación, vas a necesitar seguramente un tipo de cartas en concreto, o te van a combar más un tipo de cartas en concreto, y como no te salgan, pues es lo que pasa en el juego de cartas, que si no te salen, no te salen. ¿Qué pasa? Que aquí no es un jueguito de cartas de un rato, es un juego de gestión de más de 2 horas. Entonces, perder una partida porque no te salgan las cartas...
Sí, al fin y al cabo, un poquito rollo como Agrícola, ¿no? Cuando has jugado unas partidas y metes oficios y metes adquisiciones menores, necesitas hacer al principio un draft, porque si no es como, vale, me han salido estas cartas y tengo que dedicarme a estas cartas, me molen o no, se conven o se contradigan las unas a las otras. Así que sí, yo no sé bien todavía cómo va el tema del draft, pero vamos, sí que parece...
No, bueno,
útil.
El draft es muy sencillo. En vez de darte 4 cartas al principio de turno, de ronda, te dan esas 4 cartas, pero de esas eliges una, pasas 3. Bueno, típico, lo que es un draft, no tiene más.
El juego se alarga, ¿eh?
No te creas porque tú ya sabes más o menos lo que te comba con lo que tienes y lo que vas buscando. Entonces yo creo que tampoco se va a alargar mucho más.
Bueno, el juego no me pareció excesivamente largo en la partida que yo jugué. No sé, fue más allá de las 2 orillas, la verdad. Y como estás más o menos todo el rato preocupado, mirando todo tu mazo de cartas, que cada vez es más grande, de hecho hay objetivos de tener muchas cartas en mano, pues al final se pasa bastante bien, se pasó bastante rápido en la partida que yo jugué, al menos.
Sí, como además vas haciendo... Puedes hacer hasta 2 acciones, pero normalmente te suele interesar hacer una. Lo de la segunda acción es que a veces que sí que vas buscando un combo en concreto, que lo tienes que hacer de tirón, por oportunismo o algo, pero normalmente haces una y pasas a ver qué van haciendo el resto. Entonces, pues va muy rápido, porque uno hace una acción, otra hace otra, otra hace otra. Entonces, suele bastante rápido. Y luego que tú ya tienes un poco en mente varias acciones por delante. Una vez que tienes ya tus cartas en la mano y dices, bueno, voy a jugarme esta, y voy a subir esto y
más se o acabó menos, mi turno.
Sí, más o menos cuando te llega tu turno lo tienes decidido. Así es que nada, muy chulo Terraforming Mars.
Bueno, ¿de la variante en solitario o algo? ¿Sabemos algo?
No lo he probado.
Ni idea.
Pues nada, y número de jugadores, pone aquí de 1 a 5. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bien, es un juego, hombre, a mí los Eurogames no me suele gustar jugarlos a muchos jugadores porque a mí el entreturno largo me mata. Y este sí me lo jugaría a 5.
Pues de hecho, la primera partida nos la jugamos a 5.
Sí, porque haces una acción, pasa al siguiente. Entonces, el entreturno no se hace largo. Se puede jugar a 5.
Bueno, pues no sé. Algo más que añadir. Yo solamente aquí expresar mi descontento y mi enojo. Aunque siempre jugáis estas cosas, me llaman la atención cuando yo no estoy.
Ya te tocará, ya te
si
tocará.
No fueras tan viajero, que te vas por ahí, que sí de festivales, que sí tal. Ya quisiera yo también irme por ahí de festivales, pero me quedo aquí,
nada.
Currándome los juegos nuevos.
Estoy muy indignado, que todavía no he podido catarlo, el Terraforming Mars.
No eres el único,
Habrá, este me llama, este habrá me llama. Tiempo porque a la gente le ha gustado. Hay gente que le acusaba un poquillo de un poco solitario. No, es que las cartas yo hago lo mío, tal, pero vamos. No. La gente hablaba, lo único que puedes hacer de interactuar es tirarles meteoritos. Bueno, yo quité recursos a unos y a otros, a Gonzalo le traje por la calle de la amargura porque él conseguía microbios y yo se los robaba porque a mí me daban puntos y tenía una acción que lo hacía, o sea, y bueno, y eso sin ver las cartas avanzadas, que imagino que será mucha más la interacción,
sí,
que den.
Va más destinada a esa interacción. Por eso yo avisaba que es un Eurogame, porque si uno se pone aquí a jugar esto pensando que es un Ameritrash, otra historia, pues claro, se puede llevar engaño. El juego tiene mucha interacción para ser un Eurogame. Tiene muchísima interacción.
Vale, pues bueno, hasta aquí Terraforming Mars de Jaco Frixelius, ilustrado por más hermanos Frixelius y editado por otros hermanos Frixelius. Y bueno, pues le damos la foca, ¿no?
Le damos la foca.
Absolutamente.
Pues le damos la foca. Bueno, a continuación vamos con otro juego que, mira, también es novedad, ha salido hace poquito. Y es además juego nacional, Incómodos Invitados. Un juego del que ya hablamos algo cuando probamos el proto, que estaba todavía casi ya a punto de salir, y ahora que ha salido, pues bueno, ya podemos hablar de él después de varias partidas que le hemos echado. Juego de Ron Gonzalo García, ilustrado por Samuel Gonzalo García y Laura Medina Solera, publicado por su propia empresa Megacorping Games. Es un juego que salió vía crowdfunding en Berkami, donde la verdad es que hizo una cantidad de dinero bastante importante para lo que se suele mover en el mercado nacional, en Berkami. Y el resultado, pues hombre, yo creo que les ha quedado bien, pero bueno, vamos, no hagamos muchos más spoilers. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues venga, no sé, Julio, tú mismo, cuéntanos.
Bueno, pues estamos hablando de un juego de deducción a través de cartas. En principio pudiera parecer un Cluedo. Y de hecho algo tiene, pero es mucho más avanzado y sí que da lugar a la deducción no solo como el Cluedo, que es simple eliminación de cartas. La mecánica es bastante simple. Empezamos con una serie de cartas.
Sí, bueno, lo primero decir también el tema, que bueno, es un poco, ha habido un asesinato en una mansión, han matado al dueño de la mansión y hay muchos posibles sospechosos, está la policía investigando y tenemos que averiguar, pues eso, quién ha sido. Y tenemos una serie de cartas, pero yo digo, no, como ha dicho Julio, no es tan sencillo como el Cluedo de, bueno, tengo esta carta, pues este arma no es, no, aquí hay mucha más chicha.
Sí, aquí hay mucha más chicha, en primer lugar, porque hay, entre otras cosas, un plano que tiene que ver con el juego, da pistas de por dónde va pasando el asesino, en función de por dónde pasa también vas deduciendo dónde está la alarma, ya que está en una de las habitaciones por la que pasa, en fin, tiene mucho más que simplemente ir tachando cartas. Respecto a la mecánica, pues lo que comentaba antes, empezamos con 6 cartas, pero a partir de ahí cada jugador tiene derecho a pedir un par de pistas. Todas las cartas llevan o bien sospechosos o bien habitaciones en la propia carta. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, pues quiero que me enseñéis cartas de esta habitación y este sospechoso. Todas las cartas llevan una numeración de 1 a 3 que indica lo buena que es la pista que da la carta. Entonces cada jugador pues va ofreciéndote, yo te ofrezco 4 puntos, yo te ofrezco 5 puntos, yo te ofrezco 1 punto. Y el jugador en turno decide con cuántos jugadores, los que quiera, cambia cartas. El único requisito es que los jugadores que ofrecen tienen que dar cartas de las que el jugador en turno ha pedido y el jugador en turno puede dar el mismo o más puntos, pero las cartas que quiera. Y esa es la manera de ir descubriendo más pistas. Cuando todo el mundo ha pedido, pues hay una ronda de a ver quién se arriesga, a ver quién no, y se reparten nuevas cartas. Básicamente esa es la idea del juego.
Va saliendo luego a medida que se vacía el mazo, se recicla, va habiendo una serie de pistas que se convierten en públicas, que hay gente a la que le viene muy bien y hay gente a la que le viene muy mal porque son pistas que ya se conoce, pero bueno, te tienes que intentar tener cuidado con a quién le has intercambiado, porque luego te vuelven las mismas pistas, aunque al final da igual, porque las pistas van por todas partes y al final te la da alguien a quien no se las has dado.
Efectivamente, al final las pistas normalitas son las que van de mano en mano y al final te las acabas encontrando, quieras o no.
Y luego, bueno, de vez en cuando hay alguna pista que sí que te guardas muy celosamente porque dices, esta está genial y esta que no salga de mí, la verdad. Y bueno, así básicamente hasta que al final de una ronda uno o más jugadores deciden resolver. Cogen y si alguno acierta, que hay que acertar quién ha asesinado, sus motivos y el arma, pues si alguno acierta bien, si ninguno acierta, todas sus pistas se convierten en públicas y los demás pues pueden seguir investigando. Normalmente si no aciertan los primeros, a continuación alguna otra persona intenta resolver y no suele durar mucho más la partida.
No, la verdad es que no se suele alargar más de una hora, incluso a tope.
Tres rondas suele durar más o menos, 3 rondas de preguntas, de pistas y... No sé, yo las partidas que he jugado con gente más jugona, con gente menos jugona, en general la gente le ha gustado. Al principio cuesta entender el sistema de pistas porque hay pistas obvias, menos obvias, cómo apunto esto, cómo apunto lo otro, pero bueno, luego la gente se va enterando.
Sí, en líneas generales yo todas las partidas que he jugado, no, nadie se ha quejado del sistema ni nada.
No. O sea, ha funcionado bien. Bueno, a Julio le pasó en una de sus primeras partidas con eso, ya se ha hablado por ahí en algún foro y tal, los colores sepia, estos claros, pues para gente con vista algo peor, pues no son los más adecuados, pero bueno, tienes las hojas que te puedes descargar incluso de su página web, dura muy poco, a mí casi se me ha agotado ya mi blog, pero
yo,
bueno.
Yo también casi lo he agotado.
Bueno, pero eso es buena señal, eso es que le habéis echado un buen número
sí,
de
sí.
partidas.
Eso sí. Sí, no, bien, es un blog con bastantes páginas, pero claro, una para cada jugador, en cuanto echas unas cuantas partidas se acaba, pero bueno, está el PDF para descargar y tal. Sobre lo de la estética, hombre, yo supongo que es cuestión de gusto, a mí me mola todo el rollo sepia, sí, es verdad que es todo sepia,
sí.
Que es que no hay nada negro, pero no sé, yo sí quiero destacar, por ejemplo, el libro de arte que venía con el juego, pues para los que pillaron esa recompensa en el Berkami, que me parece una maravilla. Bueno, es simplemente, pues eso, una dibujitos de, bueno, así hemos ido haciendo esto, sino, bueno, documentación, por ejemplo, este personaje, ¿por qué va vestido así? Pues fotos de personajes de la época que iban vestidos similar, tal, no sé qué. O sea, y ves todo el proceso de investigación que sigue un ilustrador a la hora de ilustrar un juego, que no es simplemente pintar algo chachi porque sí, sino, bueno, te tienes que atener un poco a la época, a la clase social, etcétera, en la que te estás inspirando. Y la verdad es que en ese aspecto me pareció muy, muy chulo. Y en cuanto al juego, a mí la verdad es que me gusta bastante. Además, de estos juegos tiene la virtud que tú puedes meter allí a cualquiera, jugones o no jugones, que es que la mecánica es muy sencilla, lo pillas en 2 minutos y todo el mundo juega bien. O sea, no ves a nadie que diga no he pillado el juego.
Les suena, al fin y al cabo, aunque luego sea muy diferente, la base de Cluedo está ahí y a todo el mundo le resulta familiar. Aunque luego el sistema de pistas sea bastante más complejo que el de Cluedo, pues oye, se hace querer el juego, la verdad.
Ya no sé, bueno, Alberto, ¿a ti qué te pareció?
Sí, a ver, yo la voy discordante.
Hombre, no, a ver, está bien que haya uno, hombre.
Tengo que decir, a ver, esto que lo coja la gente como es, ¿no? Yo solamente juego una partida, entonces. Y aquí la gente la juega bastantes partidas y gente con muy buen criterio y que le gusta mucho el juego. Entonces, bueno, esto. Pero a lo mejor os puede pasar lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Que nosotros jugamos una partida y yo me enteré perfectamente cómo funcionaba el juego y estuve jugando. A mitad de partida ya sabía quién era el asesino y por qué había matado. Y el resto de la partida, pues, fue ver pasar delante de mí las mismas pruebas una y otra vez, sin conseguir avanzar nada, sin conseguir ningún tipo de información sobre el arma del crimen. Y yo en toda mi partida no tuve ninguna opción, absolutamente ninguna, de averiguar cuál fue el arma del crimen. Posiblemente en la mesa había gente que había jugado más partidas y a lo mejor ocultaron muy bien sus cartas. Puede que solamente sea eso y que yo tuve mala suerte en esa primera partida. Pero bueno, que ahí está mi experiencia con el juego, y fue como fue. Y bueno, pues yo no me quedé con muchas ganas de volver a jugar, la verdad. Sé que tengo que echar otra partida porque posiblemente salga diferente y le encuentre la gracia, el juego me guste y tal, pero es que no tengo ganas.
Bueno, a ver si algún día te engañamos.
De todas maneras, sí que puede ocurrir que alguna partida tomes decisiones equivocadas, como hice yo, me quedé con todas cartas bajas, enterré las buenas y luego, ni Dios, me cambiaba, claro.
Claro. A la gente le molan más los números altos que vas a eliminar muchas más pistas del tirón.
Sí, es que es la cosa, el juego tiene un poquito más de chicha de lo que parece, en el sentido de, bueno, cómo eso, intentar ocultar pistas, una pista que tú crees que de verdad es muy buena, intentar ocultarla, intentar que desaparezca de la mesa para que nadie más la coja, etcétera. Pero claro, al mismo tiempo, una pista muy buena te puede dar muchas cartas. Entonces, bueno, no sé.
Pistas que
hay que tomar ahí la decisión.
Pistas que generen ruido. A mí me ha pasado alguna vez de encontrar la evidencia de alguno de los posibles asesinos cuando ya sabes quién es el asesino verdadero y es alguien distinto. Y dices, esta carta que circule, que cuanto más circule, más ruido se genera y tal. Y esa parte puede ser, pues, a mí me resulta simpática. Pero bueno, también cada uno.
Destacar que no hemos llegado, creo que ninguno, a jugar más allá del nivel A.
Bueno, aquí estuvieron el otro día con mi copia jugando al de los 5 niveles al tercer nivel, que ese creo que ya puede tener cómplices, pero creo que jugaron que no tenían cómplice en la partida. Todavía no sé cómo va el modo cómplice. No, yo solo juego en iniciación. Así
yo
que
no he pasado de la todavía.
Bueno,
claro, pues todo lo que estamos hablando es eso, las partidas sencillas donde, bueno, hay un asesino, hay un arma, hay tal, y hay que averiguarlo todo. Pero luego ya de repente, porque la cosa del juego está en que el asesino miente, pero todos los demás dicen la verdad. Entonces, bueno, tú vas apuntando la información que te da todo el mundo, tú te lo tomas como que todo, en principio, es verdad, pero solo uno de ellos miente. Y en cuanto veas alguna inconsistencia, cuando lo pillas. Pero claro, cuando hay un cómplice, ya hay dos que mienten. Entonces ya, uf.
Aparte que deben de entrar cartas que se contradicen para que no sea todo tan obvio.
El sistema de cartas, la verdad es que lo han montado bien. Veremos a ver si al final se supone que uno de los stretch goals del Verkami era la aplicación para generar automáticamente partidas y tal. Veremos a ver si eso llega. Esperemos que sí, aunque bueno, de momento el libro viene con unas pocas partidas, así que puede...
No, el libro viene con bastante escaso el juego, y luego hay un libro adicional que también sale en Berkami, y bueno, si haces la aplicación, pues bien. Pero te digo, yo la última partida que jugué palmé miserablemente, porque a mí todas las cartas me indicaban que la asesina era una en concreto, y al final no era.
O sea, hay gente a la que le pasan algunas partidas.
Que ¿sí? No, pero que ya tienes tú que las cartas están bien elegidas de manera que se genere ese, ese conflicto. Porque claro, no tenía la información completa. Si tienes la información completa, eso no te pasa. Ves claramente que solo hay un asesino. O sea, el juego está bien en ese aspecto. Pero claro, yo solo tenía pistas, y las pistas que tenía, digo, con mis pistas, la más probable es esta. Y mira, al final no. me escondieron las otras cartas y...
De principio de partida son oro, porque el resto ya cuando vuelve el mazo dice, bueno, ya se ha barajado, esto lo puede tener cualquiera, pero las de principio de partida son auténtico oro, dices, esto lo sé yo y no lo sabe nadie más.
Efectivamente, entonces bueno, aquí tenemos Incómodo Invitado, que además yo creo que otro secreto de lo bien que he leído el juego, porque bueno, por lo que he hablado se está vendiendo bien y demás, es que estaba a un precio bastante económico. La verdad que no tengo ni idea cuánto ha salido en tienda, pero el precio de Berkami era de derribo, vamos. O sea,
ni idea. Ya
muy económico. Entonces, bueno, repetimos, Incómodos Invitados, un juego de Megacorp Games. Y bueno, que da para hasta 8 jugadores, que es otra cosa a tener en cuenta. Sí,
yo no he jugado a menos de 7.
Y funciona muy bien con grupos grandes. De hecho, incluso quizá funcione mejor.
Sí, o sea, funciona igual. O sea, no hay más entreturno, no hay mucho más entreturno ni nada, digamos.
Varía un poquito la fase de subasta porque hay más ofrecimientos, lo único.
Y bueno, sí, luego el mazo se acaba antes, da más pie a que vaya viendo más rápido pistas boca arriba y tal, que eso lo agiliza. Entonces la duración no se alarga demasiado.
Pues bueno, Incómodos Invitados. Yo, por mi parte, a mí la verdad es que me ha molado este juego bastante. Le he echado ya unas pocas partidas y siempre me entretengo. No es un juego que a lo mejor que vaya a satisfacer las necesidades jugonas de los jugones más duros y tal. Es un juego sencillo, familiar. Yo creo que nunca mejor dicho lo de familiar. Lo puedes jugar con cualquier miembro de la familia, niños, adultos, bueno, niños ya un poquito crecidos, que sepan hacer un poquito de deducción. Y con todo tipo de gente, jugones y no jugones, y funciona bien. Y que admite grupos grandes y no se resiente. Entonces, bueno, yo creo que todo eso son virtudes a señalar. El tema de componentes, aspecto gráfico y demás. Los componentes, bueno, cumplen. Las cartas, bueno, son de la mejor calidad posible, pero bueno, también el juego tiene un precio económico. Tampoco las sobas las cartas, con lo cual, pues...
No, no mucho.
Hay que tener un poco de cuidado al barajar, eso sí, porque se marcan.
Pues eso, enfundar o...
Sí, enfundar. Y siempre, son 250 ahí.
Yo siempre digo que esto ya es batalla perdida, lo de reivindicar cartas de buena calidad, porque cada vez se ven menos, desgraciadamente. Pero, bueno... Supongo que será el signo de los tiempos. Si quieres un juego barato, es lo que hay. Y en cuanto al tema de que la gente se queja, de que al ser todo sepia, a veces la letra no es muy legible porque es pequeña y no llega a ser negro sobre blanco, sino eso, pues...
Se soluciona con las fotocopias, con la impresión.
Pero efectivamente, luego te las imprimes tú en blanco y negro, te las puedes imprimir ampliadas, porque mucha gente se quejaba de que las hojas eran muy pequeñas. Hay mucha información en la hoja, la letra es pequeña... claro, tú te lo puedes imprimir en A4 y se ve estupendamente. Lo estuvimos comentando con los creadores y decían, ya, pero el problema es que si nos metemos en A4 la caja, hay que meter caja más grande, sale el juego mucho más caro y no podemos querer.
La caja tal cual está muy bien, la verdad. No,
sí, sí,
caja
es el tamaño,
chiquitita,
es el tamaño adecuado. Pequeñito, cabe todo adecuada. Dentro, no hay mucho aire, está todo bien, vamos.
Cabe hasta la lupa, que no sé si me la compré para ambientar o para que no veía nada.
Ya hemos
dicho
de todo.
Ya hemos dicho que Julio es un señor mayor. Bueno, pues esto ha sido Incómodos Invitados. Y a continuación vamos con otro juego que también es novedad. Y hablamos de Hit Z Road, un juego de Martin Wallace, publicado por Space Cowboys, Asmodee. Y que no sé qué sensaciones nos ha dejado por aquí, Loche, y tú mismo.
Pues las sensaciones han sido buenas. A ver, Hit Z Road es originalmente, la historia que te cuenta es un chico, curiosamente llamado Martin, que hace un viaje por todo Estados Unidos huyendo de un apocalipsis zombie. Entonces, ¿qué pasa? Que el chico, pues oye, aparte de matar zombies, pues saca tiempo para, en un juego de su infancia, coger los materiales, rehacerlos y convertirlo en su experiencia de cómo ha sido el huir de los zombies. ¿Qué tenemos con esto? Pues tenemos un juego de subastas en el que, bueno, vamos a ir atravesando Estados Unidos. En cada ronda lo que se va a hacer va a ser establecer rutas formadas por dos cartas. Va a haber tantas rutas como jugadores. Y una vez veamos cómo son las rutas, las cartas van a dar recursos, van a hacernos enfrentarnos a zombies, nos van a dar tokens especiales que cuentan o no cierta historia. Y vamos a dedicarnos a hacer una subasta. La subasta, pues vamos a ir subiendo precio, pagando con los tres materiales del juego, gasolina, munición y adrenalina. Y al final, según el orden de juego que establezca la subasta, vamos a ir por una ruta o por otra. Cobramos los materiales, ejecutamos los eventos y nos enfrentamos a los zombies que lleva que enfrentarse. Tiradas de dados bastante sencillas. Unas veces se te ponen a favor, otras veces se te ponen en contra. Y nada, así vamos pasando por todas las cartas, cada vez más difíciles, hasta que llega al final de la partida y mueren todos menos uno y se gana. Que básicamente es lo que me ha sucedido en las dos partidas que yo he jugado, ha sucedido así. Ha conseguido sobrevivir a alguien un poquito más y se ha ganado. Se supone que va a punto de victoria, pero no hemos llegado a ver ese final nunca. O por lo menos yo.
Se muere mucho la gente,
¿no? Se muere mucho,
sí. Exagerado.
Es un juego muy cruel. A ver, de este, bueno, yo creo que mayor acierto es el tema de hacer el juego de subastas de zombies, que no es una combinación que igual no se suele dar mucho, ¿no? Igual suele hacer este sistema de subastas para sus juegos económicos, ¿no?
Sí, de repente.
Y lo ha metido aquí en un juego de zombies y le ha quedado ni quedado. Y nos hace pagar las pujas con los tokens que no son vitales para poder sobrevivir. Así que yo al principio decía, ¿y para qué puja tanto la gente? Y luego cuando ves los caminos con los que te tienes que ir enfrentar,
las consecuencias,
como para no pujar, ¿no? Porque no sabes por dónde irte, cada camino es peor que el anterior.
Y son duras las pujas, porque es eso, tú tienes tres recursos, que son, bueno, pues gasolina, que se supone que te permite correr más rápido, tienes el rayito, que
adrenalina, no sé cómo lo llaman.
Sí, adrenalina. Y tienes las balas. Y claro, tú con todo eso pujas. ¿Cuánto pujo? Tres fichas, cuatro fichas, de lo que sea. Una combinación de todas. Pero claro, mientras más pujes, menos te queda luego para hacer el camino. Pero si pujas muy poco, te toca el camino más duro. Y hostia, es una decisión...
Es sufrido.
Una decisión muy sufrida, sí.
Porque los tokens son vitales. Porque la gasolina lo que te permite es, por ejemplo, escapar de los zombies. Tú te coges los recursos que hay en el camino y no te enfrentas a los zombies. Con que mola un montón tener gasolina, que es vital. Pero claro, las balas también te permiten enfrentarte a los zombies a distancia y que no te toquen. Con lo cual, también es vital. Pero es que luego los enfrentamientos con los zombies, con los dados, es que tú en una tirada de dados, bueno, esto va, tú lo que llevas es un grupito de supervivientes, entonces cuando te quedas sin ningún miembro de grupito...
Pues salió muy buenas. ¿No?
Pero es que en una tirada de dados, que tires a lo mejor cinco dados, te pueden salir cinco muertes y quedarte sin el grupo entero. O sea que, y para evitar eso está la adrenalina, o sea que también es vital. Todo es vital. Pero claro, también necesitas para pujar. Entonces, es verdad que esas decisiones son bastante durillas aquí.
Son duras y aunque el comienzo del camino es bastante suave, consigues muchos tokens, hacia el final, la última partida que jugamos es que gané yo la última puja porque tenía un recurso. Los demás llegasteis sin nada.
No teníamos nada.
Yo llegué con un recurso y dije, bueno... Elegí un camino, dio igual, los dados se pusieron en mi contra y no hubo manera de pasarlo y ya está. Pero bueno.
¿Y por qué no pedisteis un préstamo?
Es un Weller diferente.
A lo mejor la expansión que tiene preparada.
Es un Weller diferente, fíjate.
Un Weller sin préstamos.
Que puedes pedir préstamos.
Ten en cuenta que temáticamente se supone que este juego lo ha hecho un chaval. Con restos de lo que he encontrado por ahí. Eso se nota en el aspecto gráfico chulísimo. Y entonces, pues un chaval de esto de préstamos no entiende.
Sí, hay que destacar el aspecto gráfico. Es bestial, es que están todos los detalles cuidados al mínimo detalle. Las traseras de las cartas, que están hechos pues como si fueran cartas de baraja convencional,
manchadas.
Están manchadas, pero no todas las cartas están manchadas igual. Unas, como Totano, se ve prácticamente la trasera, no importa que las reconozcas. Se han currado manchas diferentes para cada carta. Cartas, y sí. Detallitos así tiene un montón.
Yo, por ejemplo, cuando abrí el juego por primera vez, la parte de atrás se despega, la metes dentro y te das cuenta de que la caja se supone que es de un juego original que va de ir por Estados Unidos con tu cochecito. Me leí las reglas, era un truño horrible, pero bueno, tampoco te trae los componentes para jugar, así que nada.
Sí,
pero
sí,
bueno.
La caja es una caja supuestamente de un juego antiguo. Cuando digo, se llama Hit the Road, pues pilla camino, pilla carretera y que se supone que es pues, el típico juego de viajes y demás, educativo para niños o tal. Y luego todo lo que hay dentro son componentes reciclados. Pues las tarjetas Chapas. Que se utilizan para el turno de cada jugador, pues una es una tarjeta de crédito, otra es un bono de una hamburguesería, otra es, en fin, hay de todo. Las chapas, las distintas chapas que son las fichas con las que, el que dijimos antes de la gasolina, de la adrenalina y tal. Todo son componentes reciclados. Lo de las barajas distintas, demás, es una auténtica pasada. No había visto yo un concepto así de diseño gráfico, pues no sé si decir nunca. Que es de lo que cuando yo hablo mucho siempre de la diferencia en este aspecto entre los juegos franceses y el resto del mundo. O sea, años de ventaja. Años de ventaja ya no solo en la calidad de las ilustraciones o del diseño gráfico, sino en los conceptos. O sea, no es todo sota, caballo y rey, no son todos los juegos iguales, que muchas veces ves una ilustración y no tienes ni idea de qué juego es, porque muchos euros alemanes pues tienen un tipo de ilustración muy,
muy similar.
Muy similar, y aquí no. O sea, este es pues esto rollo americano, años 50, completamente todo, pero viejo y reciclado. Mola un montón. Es que la portada de la caja es un poema.
Está totalmente escrita por encima, de hecho.
Sí, pues bueno, Hit the Road, el D está tachado y pone una Z encima. Luego viene el típico cartelito anunciado en televisión y eso está tachado y pone ya no hay televisión.
Ya no hay televisión.
cosas así, o sea, un montón de tontunas de estas. Pone The Travel Game y está tachado y pone My Zombie Game.
el track que se utiliza para las subastas fue gracioso porque cuando lo fuimos a jugar aquí hace unos días en el club, hubo un compañero del club, Iván Roblax, que cogió el track y dijo, ¿por qué has pintado en él? Y al momento dijo, no, que no has pintado, que es que viene así. Digo, sí, es que totalmente parece que has cogido tú un edding y te has puesto a poner los valores de las pujas ahí, pero no, viene así de serie.
Es una pasada, ya digo. Y luego el juego, la verdad es que está bastante majo. Pues el juego además se juega rápido.
No llega a la hora.
Tres cuartos de hora, una hora como mucho. Está entretenido, tiene su tensión, mucha interacción en la subasta. No sé, es que yo creo que es un buen melocotonazo este juego, ¿no?
Sí.
Buen trabajo el de Wallace en este caso. Y encima, en este caso, como todas las cartas y todas las aventuras están rotas de por sí, no se puede decir que el juego esté roto. El juego es así, y ya está. Es muy duro y punto.
No, está muy chulo. Y no sé, me gusta esta nueva etapa así de Wallace haciendo cosas con Asmodee y tal. Bueno, unas cosas que le achacábamos muchas veces a Wallace era, muchas veces en sus juegos veías cierta falta de desarrollo. El tío tenía unas ideas geniales, pero había veces que había juegos que decía, esto a lo mejor no está todo lo probado que tenía que estar o tal. Otros le salían, sin embargo, primorosos, las cosas como son. Y hombre, no sé, supongo que al trabajar para una empresa grande, pues ya tienes ahí tus desarrolladores, tus historias.
Gente que te ayuda.
Hombre, tendrá
que
más,
ya te lo pulirán.
Más gente para testarlo seguramente tendrá también.
No, además él se quejaba de eso, de que estando ahora ya en Nueva Zelanda y tal, no sé qué, que ya no podía dedicarle a esto todo el tiempo, porque él era su propio editor, distribuidor, etcétera, y bueno, pues todo eso ya se lo he quitado encima, y mira, parece que por ahora va bien.
Todavía quedan un par de juegos suyos de este año, ¿no?
Sí,
creo, bueno, algo comentamos en el otro programa.
Yo vi a Nebula, No lo he jugado todavía, pero bueno, en general me han hablado bien de él, como juego sencillo, un juego... Claro, también cuando hablas de Wallace, tú te esperas, pues, otro juego de estos duritos, de los suyos, tal, y hombre, ¿no? O sea, también
tiene
es otra cosa del hombre. Pues bueno, esto ha sido Hit the Road, un juego de Martin Wallace, publicado por Asmodee aquí en España. Y bueno, ilustrado, no lo hemos dicho porque hay un cerro de ilustradores.
Mucha gente.
Porque
mucha,
claro,
mucha gente.
Lo que mola es eso, como los elementos del juego se supone que son reciclados y recogidos de distintos sitios y tal, claro, pues todo está hecho por distintos ilustradores. O sea, no es un ilustrador cambiando de estilo, no, no, directamente a lo grande. O sea, es lo que tiene una empresa grande. A lo grande, pues son 1, 2, 3, 4, vienen 3, 7. Vienen 7 diseñadores e ilustradores acreditados. Tremendo. Pues lo dicho, yo, de verdad, me pareció un juego muy majete, rápido. Y solamente por ver lo bonito que es, de verdad.
Sí, merece la pena, nada más que por eso.
Merece la pena, y además luego el juego es majo. No es el mejor juego del mundo, pero oye,
no, pero para el tipo de juego que es, está muy bien hecho.
Para desengrasar de otras cosas más gordas, pues tampoco está mal, oye. Encima, la temática zombie es algo que a todos nos suena. Por algún lado o por otro siempre nos ha llegado. Juego de mesa, videojuegos, películas... Así que suena de alguna manera.
Bueno, pues siguiente juego. Vamos a hablar de otra novedad de Essen que acaba de llegar. Bueno, en realidad este es un juego que ya tiene un añito y pico, pero bueno, ahora ha salido ya en editoriales occidentales y demás y es más fácil de conseguir. Hablamos de Behind the Throne. Behind the Throne es un juego de los autores de Mysterium, que tienen unos nombres así un poquito impronunciables, porque tienen la peculiaridad de ser ucranianos, estos señores. Entonces, bueno, el juego está editado por Ares Games en Italia, que Ares Games ahora es distribuida por Devir en Italia, por Devir Italia, y esa peculiaridad ha hecho que el juego venga con un manual en castellano dentro, porque, bueno, Devir dijo en su momento, pues que lo metan también en castellano, y viene en... Creo que eso, en italiano, castellano e inglés. Que dices, bueno, pues guay. Así que no tenéis que buscar ni traducción. Pero ya digo, es un juego muy sencillo. Bueno, venga, vamos a hacer los nombres. Los ilustradores son Alexander Nevsky y Oleg Sidorenko.
Ah, te ha quedado fenomenal.
Ilustrado, yo es que, vamos.
Vamos.
De la rama eslava de mi familia. Que... ilustrado por Denis Martinez. Es un juego, de estos de los cambios me gustan. Un juego de cartas, de reglas sencillas, pero con su vueltecita de tuerca que te hace que le des un poquito ahí al coco. Juego muy sencillito, nos pone, bueno, la historia es la típica, hay un reino y todos tenemos que ser el que acumule más poder y bla, 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 bla. Nada, básicamente hay 9 cartas, del 1 al 9, y de cada una de ellas hay 9 copias, 81 cartas hay en total en el juego. Y en tu turno tú haces una cosa muy simple, que es, vas sacando cartas del mazo y las vas poniendo una detrás de otra, ¿vale? Hasta que pase una de 3. O llegas a sacar 5 cartas, cuyo caso pues te las quedas para ti, o decides parar antes y te quedas las que hayas sacado, o, y esta es la razón por la que uno querría parar antes, sacas una carta que es mayor que la anterior, entonces pierdes, ¿vale? Y dicho así, parece una tontería y demasiado azaroso, pero no, porque luego veremos que las cartas, cuando las vas ganando, te las vas poniendo delante y te van otorgando unos ciertos poderes. Los unos hacen algo, los dos se hacen algo, etc. Si tú tienes la mayoría de esas cartas, tienes ese poder. El poder de bajar 3 puntos el valor de una carta para que ya no sea mayor que la anterior. O el poder de ver qué carta va a venir a continuación antes de decidir si la sacas o no. Y cosillas así. Entonces, claro, con eso pues tú ya te vas haciendo tus combos, tus cosas. Pero ¿qué pasa? Hemos dicho que hay 9 números, pero tú solo puedes tener cartas de 5 números distintos delante. En el momento que acumulas un sexto número, tienes que decidir cuál se va fuera, porque tú solo te quedas con 5 números. De manera que nunca vas a tener todos los poderes del juego. Además de que para tener un poder, tienes que ser el que más cartas tenga de ese número. Con lo cual aquí entran maneras que tiene el juego de que destruyas una carta del rival o de cambiar cartas por cartas del rival, etcétera. Que hay maneras de hacerlo. También hay cartas que te protegen de esos intercambios, de esos robos, hay de todo. Lo gracioso del juego es que las cartas de menor valor, de menor puntuación, son las que tienen poderes más grandes. Y las de mayor valor incluso te molestan. Ya no es que tengan poderes peores, sino que es que directamente te putean a ti mismo. Pero es que al final de partida, tus puntos son de los 5 números que tienes, o menos, si tienes mínimo 2 cartas de 1, te puntúas ese número. Yo tengo 2 8 y 2 7, pues tengo 15 puntos. Esa es la puntuación. Entonces, claro, tú al final de partida, al principio de partida, vas más a por las cartas pequeñas, porque tienen poderes más potentes, pero llega un momento que tienes que ir cambiando el chip e ir cogiendo las cartas más grandes, porque son las que te van a dar puntos al final de partida. Entonces, bueno, ahí hay una cierta pelea por ver quién tiene qué, por ir robándole o destruyéndole cartas, en fin. Un juego que luego dura, pues, como todos estos juegos, 20-30 minutos, no dura más. Pero oye, que tiene su chicha, ¿eh?
Tiene su chicha. Yo, según lo estabas contando, me recordaba mucho a Dead Man's Draw, que es otro juego que hemos hablado en alguna ocasión. Pero claro, es una vuelta de tuerca bastante importante, porque aquí hay mucha más interacción entre las cartas que van saliendo en el centro y las que tú tienes ya guardadas, y mucha más toma de decisiones en qué cartas te guardas o en qué cartas eliminas o le robas a los contrincantes. Porque en el Dead Man's Draw realmente las cartas hacen efecto cuando salen y lo que te salga, lo que tienes que ejecutar y poco más. Y aquí, sin embargo, tienes mucha opción de ver cuáles de tus cartas quieres que tengan efectos, porque solamente tienen efectos tus cartas si eres el que más tiene de ese número. Uh-huh. Y eso lo vas a decidir tú, porque vas a tener ocasión de decidir qué cartas te quedarás de centro, qué cartas robas a uno, qué cartas te destruye otro. Entonces este tiene mucho más toma de decisiones y mucho más interacción entre los jugadores que el otro. Entonces todo eso es un acierto. Y luego, efectivamente, otra cosa muy chula es que tú tienes que decidir cuándo dejas de ir a por cartas pequeñas y te vas a por las grandes. Pero ahí, amigos, que no sabes cuándo va a terminar el juego.
Sí, eso es lo gracioso, porque hay una carta adicional que es la carta de fin de partida. Esa carta empieza en el descarte. El descarte se va llenando, pues bueno, con las cartas que tú no quieres, con las cartas que le vas destruyendo a los demás, etcétera. Digamos que, bueno, al final, no, menos de la mitad del mazo termina el descarte, porque el resto son cartas que se van quedando los jugadores. Cuando se acaba el mazo, se baraja el descarte con esa carta de fin de partida y cuando salga, salió. Que la primera vez que lo lees, dices, jolín, pues parece un poco cutre, ¿no? Lo puedes meter, pues mételo entre las 5 últimas, entre las 10 últimas, lo típico que se hace siempre. Pero no, oye, es mucho mejor así.
No, es un juego
es
corto
mucho mejor así
y
porque,
hay que dar emoción.
No, porque además hace que no sepas, no puedas calcular cuál es el momento de dar el cambio. Tienes que ir ahí un poquito también,
sí,
arriesgándote.
Yo, ¿vale?, creo que eso no es cierto. Un consejo, nunca dejéis barajear a un mago, porque te puede pasar te puede pasar que sea la primera carta de descarte, la de fin de partida.
Ahora entiendo lo que ha pasado justo cuando he llegado al club hoy y estaba jugando, porque no lo he llegado a entender, pero bueno.
Sí, pues eso, estábamos jugando con Wizzy, que es mago, ha barajado él esta última ronda y ha salido la primera, la carta de él.
Él se oculta en decir que no, Alberto ha cortado, pero bueno,
cuál
seguro,
era cierto.
Pero
es
seguro,
cierto, es cierto, pero
seguro que ha habido truco de mago igualmente.
Pero en todos los trucos de magos te dan a cortar, y sabes que cuando te van a dar a cortar es que se han colocado las cartas, eso es así.
¿Ha ganado?
No.
Pues entonces le ha salido mal el truco, pero bueno.
Ha ganado Rubén. Pero bueno, yo, para mí, un juego muy, muy recomendable. Yo, estos son de los juegos que me encanta recomendar, que me encanta jugar, porque, bueno, te dan satisfacción en poco tiempo, ocupan poquito, no suelen ser caros. Bueno, este juego, la verdad es que estaba por 20 pavos, más o menos, una cosa
así. Sí, es que ya me eso.
Sí, pero jolín, tío, que es un juego que trae 82 cartas. Y punto. Y ya.
El Tomás se lleva 104 y sale por 2 por 10 eurillos.
Por eso digo que dice, jolín, hombre, es cierto, las ilustraciones, hay que decirlo, son muy chulas. Muy, muy chulas, la verdad que están muy bien. Tienen un puntito muy original, no es el típico dibujo clásico de un rey, una reina tal, no. Tienen dibujos así un poco raros, pero que molan.
Me llama la atención, sobre todo cuando lo has comparado con el Dead Man's Draw, que con Jesús estuve recientemente. Jo, no lo encuentro por ningún sitio, me pasó algunas páginas, de momento no me he atrevido a comprarlo, pero bueno, esta es otra alternativa, habrá que jugarlo antes.
Yo creo que son complementarios. Dead Man's Draw lo puedes jugar con público, bueno, no es que este sea un juego para jugones, pero bueno, sí que tiene más interacción entre las cartas y sí que tiene un poquito más. Dead Man's Draw es una cosa un poco más automática que puedes jugar incluso, bueno, yo lo juego con mis críos. O sea que Víctor con 6 años está jugando.
Tus críos ya son expertos, ¿eh? Vamos,
bueno,
a ver.
Pero,
vamos a ver.
Pero no dejan de ser críos, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues eso, que es un juego más sencillito. Y este tiene más interacción, tiene más chicha, tiene más que pensar. Y tienes que tener un poquito más de maldad a la hora de robar al otro, de destruir cartas al otro.
De eso no sobra por aquí.
Sí, creo que algo. Luego vamos a hablar de temas, ¿sí? De tema. Y bueno, yo estoy deseando echarle otra porque hemos jugado esta y claro, la primera partida aquí sí que es verdad que es un poquito más trabada porque está todo el mundo, te pregunta 100 veces qué hace cada carta. Y es un poquito más trabada, pero en cuanto le cojas exactamente qué es lo que te hace cada carta y veas el potencial de cada una, este tiene que ser un tiro.
Estos juegos con cartas con habilidades es un par de partidas. Love Letter, sí. Crónicas y demás, en un par de partidas los tienes pilladísimos.
Sí, sí, no, y ya digo, la verdad es que el juego, por mi parte, es muy recomendable. A mí me encantan este tipo de juegos.
Sí.
Vamos con el siguiente juego, que es un juego para fomentar la amistad, el cariño y el amor fraterno. Y hablamos de Dead Last.
¿Es necesario?
Es necesario. Es necesario que hablemos de Dead Last.
Es justo y necesario.
Pues, no sé, Lochi, creo que te toca hacer los honores del Dead Last.
Bueno, Dead Last es de Matthew Grosso y Andy Patton, o Payton. La editorial es Smirk and Dagger. Han sacado algún jueguecillo, ahora mismo no recuerdo, creo que hay alguien en el club que sabe de sus juegos, pero han sacado muy poquito. Ilustrado por Hinchel Orr. Este es un juego muy, muy sencillito. Admite de 6 a 12 jugadores y la premisa es muy sencilla. Tenemos un botín que repartirnos y se basaba en... No me acuerdo ahora cómo
se
llamaba la...
Se llama la tontina, que era un método que salió en el siglo XVII.
Sí, de metemos todo dinero y al final se lo queda el último que queda vivo.
Era como una especie de seguro de jubilación. Pues juntaban unos amigos, ponían un fondo y como antes no ve mucha esperanza de vida, pues bueno, el que consiguiera vivir los años suficientes se lo llevaba.
Pues...
¿Qué pasó? Que esto fue degenerando en que la gente se mataba los unos a los otros para ser el último superviviente y quedarse con la pasta. Por eso fue por lo que se prohibió.
Y básicamente de eso va el juego. O sea, llegamos, tenemos rondas de votar de un minuto o dos minutos en los que todos nos ponemos de acuerdo o lo intentamos en votar a unos o a otros. Vale todo. Vale enseñar cartas, vale irse a otra habitación a decirle a alguien que vamos a votar a no sé quién. No hay ninguna restricción al votar. Y cuando todos se han puesto de acuerdo, se elige la carta, el más votado queda muerto, todos los que no han votado al más votado también eliminados y se hace otra ronda de votar. Así hasta que quedan 2-1 o ningún jugador vivos. En ese momento... Pues si quedan dos jugadores, se hará un pequeño dilema del prisionero. O escogemos lo medio bueno para los dos, o yo voy a por todas, y o todo o nada para cada uno y tal. Y al final, pues con eso se van consiguiendo lingotes de oro. Hasta que se llegan, creo que era 24 o 25 lingotes, en función del número de jugadores. Y ya está. O sea, el juego es muy sencillo, tiene mucha maldad, y nada. Quedas eliminado de las rondas, pero vuelves en cuestión de 1 o 2 minutos. O sea, no es muy complicado y no te va a dejar fuera.
Sí, no, porque las rondas son muy, muy cortas, vamos.
Se juega muy rápido y, bueno, una cosilla más, está la carta de emboscada. Si en algún momento tú ves que tienes todas las papeletas para ser elegido, te juegas la carta de emboscada y esa carta lo que indica es... Yo no, aunque sea el más votado, no voy a morir, y no solo no voy a morir, sino que a uno de los que me han votado me lo cargo. Entonces, bueno, no estás totalmente indefenso contra alianzas, a no ser que no te enteres de esa parte del juego. Pero bueno, eso es otra cosa que ha sucedido en alguna que otra partida.
Sí, sí, no, es un juego, ya digo, que además admite todo tipo de puñaladas, traperas, tal y demás. Vamos, aquí se han dado casos de uff, tremendos.
Sí, personas que se habían ausentado algún momento de la partida, lo suficiente para que nos pusiéramos de acuerdo todos en votarles. Al fin y al cabo, el juego lo permite, repito, que está todo permitido. Esa persona no se enteró de que estaba todo permitido y, bueno, fue votada y ha habido algún que otro mosqueo. Pero bueno, al fin y al cabo es un juego y... Y ahí queda la cosa. Pero bueno, no descarto que en algún momento toque vender el juego. Pero bueno,
¿Que lo habías vendido ya?
No, todavía no. Pero tengo presiones.
Yo hubiera apostado porque ese juego acababa en la basura. Fíjate lo que te digo.
Sí. Bueno, de hecho se rescató de la basura, ¿no?
Bueno, estaba solo puesto encima de la basura. Bueno, efectivamente fue mi chica la que cogió. Fue apuñalada y no le sentó nada bien. Y eso que es una persona que no suele tener problemas con los juegos, con las putadas y tal, las hace, las recibe, pero esta le pilló muy desprevenida, no se esperaba eso al haberse ido de la ronda y le siento especialmente mal. De hecho, con ella creo que no lo voy a poder jugar nunca, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
No, este juego hay que tener cuidado de con quién uno juega, o sea, gente que sea así muy susceptible y tal, pues mejor no sacárselo y no jugar con ellos.
Pero oye, Eli, te queremos, de verdad, ¿eh? No, jolín, bueno... que eso, si alguien se retira un momento de la partida, sí, pues mira.
Si era sin maldad, ninguna.
Yo voy a poner la frase lapidaria: Eurogamers, huir muy lejos.
Sí, sí, no, no. Sí, sí, sí. A ver, al fin y al cabo es un party para jugar. Mucha gente te echas unas risas en media hora, no va a durar más de eso. Y luego pasas a otra cosa, ya está.
Estos juegos luego tienen el problema que pueden tener, que es que, bueno, siempre hay gente que tiene más labia, más tal que otros, se llevan el gato al agua, convencen a los demás, pero bueno, eso pasa con todo este tipo de party games, hay que asumirlo y...
Bueno, eso es como que te echa mejor las cuentas un Eurogame, o
sí, sí.
Pues es lo mismo, tienes más habilidad para esos juegos y ya está. Ya está en el resto para decir, uy, este que se quiere hacer aquí con la partida, vamos a votar él.
Ya está, y o ya sea, está. Al más puro estilo Cosmic Encounter y demás, oye, esto va muy fuerte, vamos contra él y ya está.
Por él,
¿Alguien no conseguirá comer la cabeza lo suficiente? Esperamos.
Yo a este juego suelo poner más cara de tonto de los habituales.
O sea que... No, hombre, yo creo que una de las claves del juego está en la carta de Ambush, que hace que no se pueda negociar tampoco muy abiertamente, sino que hay que ser un poco más sutil,
sí,
porque si es que vamos a ir a por él, lo tiene claro, no va a hacer una emboscada. Entonces hay que ponernos todos de acuerdo en cargarnos a Julio, pero que Julio no se tiene que enterar.
Es muy gracioso porque de repente coge a alguien, ve todas las cartas puestas y se queda pensando, bueno... Todo el mundo ha puesto la carta, yo no he puesto la carta. Esto huele a que van contra mí porque yo no me he enterado de ninguna de las negociaciones que ha habido en la mesa, pero bueno.
Si no te has enterado quién es la víctima, es que la víctima eres tú.
Posiblemente lo sea, sí.
Y luego nosotros con esto tenemos un problema, que cuando llegamos a la última...
al dilema del prisionero.
Al dilema del prisionero, pues es que, claro, nos bloqueamos mucho porque no nos fiamos ninguno de ninguno. Entonces, hay tres opciones, que es o repartir el botín, o llevártelo todo.
O coger una carta y
irte con una carta. Irte con una carta es muy triste. O sea, paso no llegues. Y entonces, lo de negociar, pues sí, pues nos podemos quedar mirándonos. Venga, negociamos. Sí, sí, por supuesto que negociamos.
Dos cartas para ti, dos cartas para mí, tan contentos.
Venga, esto lo compartimos. Mentira siempre. O sea, no somos capaces de compartirlo nunca.
Al final alguno pues mete el robar y se queda todas las cartas. Y bueno, luego está la opción todavía más graciosa, que es cuando cogen los dos jugadores, meten los dos el robar, los dos jugadores se quedan sin absolutamente nada y todos los que estaban muertos y que habían quedado fuera de la ronda dicen, pues mira, una cartita para mí. No ha estado tan mal.
Sí, eso nos pasa siempre a Jesús y a mí. Siempre quedamos los últimos, el resto se frotan las manos porque saben que no vamos a llegar a un acuerdo.
Hay maldad por ahí.
Mucha, muchísima maldad. Pero oye, la verdad es que es un juego bien chulo. Tiene eso, no es para todos los públicos y si te mosquea eso de que te maten siempre, si no tienes la vía para salir del paso tal, pues bueno, puede sentar mal. Pero no, oye, de verdad, aparte de eso, es un juego divertidísimo y te lo... Además que se juega en nada, vamos.
Sí, sí.
Muy sencillito y yo creo que en eso también está parte de su éxito. Mm-hmm.
Pues bueno, nos van quedando pocos juegos ya de los que hablar, pero antes simplemente repetir que esto era
The Last.
Un juego de
Matthew Grosso y Andy Payton.
Ilustrado por...
Ilustrado por Hinchelor y de la editorial Smirk and Dagger Games.
Muy bien. Pues mira, vamos a ir con otro juego ahora también de hacer amigos, ¿no?
Venga, sí, seguimos con bingo.
Con la versión evolucionada de este.
Otro juego de hacer amigos. Vamos a hablar de otra novedad de Essen, que está recién salida, que es Let Them Eat Cake, que coman pasteles. Este, bueno, ya hablamos también en el anterior programa, cuando hicimos el preview, pero bueno, mira, ya está también por aquí, ya lo hemos podido catar. Y, hombre, cumple perfectamente lo que prometía, creo yo. Es un juego que nos pone, bueno, en la Revolución Francesa, en la que formamos parte de un comité, el directorio, que, bueno, pues estos comités revolucionarios. Entonces el juego básicamente es una serie de elecciones, es una serie de votaciones. Cada ronda hay que votar quién va a ser el cabeza de comité. Hay que votar quién va a ser el traidor. ¿Quién es el traidor a la revolución? Hay que votar quién va a ser el operador de la guillotina, que la guillotina es el traidor. Luego hay que votar quién es el secretario que va a repartir los pasteles que vienen cada ronda, porque todo el mundo sabe que lo que más quiere un revolucionario es acumular pasteles.
Es el objetivo de toda revolución.
Esto es así. Y luego hay que votar quién es el inspector de comida, el inspector sanitario, que decide si esos pasteles están buenos y nos los podemos quedar o no. Y se tiran todos. Dicho así, puede sonar una tontería, todo esto de los pasteles y tal. Esto viene de una frase falsamente atribuida a María Antonieta, que según cuenta aquella historia, que ya digo que parece que no era cierta, iba una vez María Antonieta allí en su carruaje y estaba el pueblo allí muy revolucionado y preguntó, bueno, ¿qué les pasaba? Y decía, no tienen pan. Y dice, pues que coman brioches. Pues bueno, pues eso, aquí nos vamos a dedicar a acumular brioches, acumular pasteles. Para votar tenemos todos cartas con todos nuestros rivales. De manera que, pues, si yo quiero votar para tal cargo a fulanito, pues saco la carta de fulanito, saco la carta de menganito. Pero claro, una carta una vez que la has usado ya no la puedes volver a usar. Hasta que no has gastado todas tus cartas de voto, no las recuperas. Con lo cual, pues no puedes andar votando siempre al mismo o tal. Y es muy importante eso, medir ya no solo qué va a pasar en esta votación, sino qué va a pasar dentro de dos o tres votaciones.
Cuando ya te queden menos cartas.
Cuando todo el mundo haya votado en esta, al evidente que hay que votar, porque si no tal, no sé qué, dice, bueno, pues yo voto al otro y me guardo su carta para luego, para tal, en fin. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. El juego, ya digo, se desarrolla a lo largo de una serie de rondas. El primero que se vota es el cabeza del comité. ¿Qué poder tiene el cabeza del comité? Pues aparte de llevarse una medallita al honor, una medalla al honor ahí en medio, y de que si quiere puede otorgar otra medalla al honor a otro jugador o arrebatarle una a otro jugador, porque para eso es el jefe. Además va a ser el que rompa todos los empates en las votaciones. Que no es moco de pavo, porque a veces las hay. Sobre todo al principio de la partida. Lo siguiente que se elige es pues quién es el traidor a la revolución. Y va a ser el que tenga menos medallas al honor. Y en caso de empate, pues entonces sí, se vota entre esos. ¿Quién va a ser el traidor? ¿Qué pasa con el traidor? Cada uno de los jugadores tiene tres peones que representan un poco su poder, su fuerza. Cada votación que tú haces, de hecho, cuando tú eliges a alguien para un cargo, tú vas con tres votos, tantos como peones tengas. Si vas perdiendo peones, pues tu voto empieza a valer menos. Entonces, cuando se te ha declarado traidor, un peón tuyo va a la guillotina. Hay una guillotina desmontable, ¿vale? En el juego donde se pone un peón y tú puedes meter un dedito por un agujero y tiras el peón al cesto, ¿vale? Una cosa muy, muy evocadora. Pues eso, se te pone ahí un peón si eres el traidor. Luego se elige quién es el operador de la guillotina. El operador de la guillotina será el que decida si ajusticia o no ajusticia a ese peón. Ya estáis viendo aquí que ¿cómo lo decide? Pues en base a sobornos, claramente. Y todas las votaciones, todas las decisiones que se toman aquí, todo es digno de ser sobornado, de hacer promesas, de intercambiar cosas, de hacer amenazas, lo que sea. Todo vale. Todo vale. Otra cosa es que, bueno, la gente te haga caso o no, o te ganes el cariño o no de la gente cuando...
Todo funciona con sobornos y con rencor, con mucho rencor.
Con muchísimo rencor. O sea, a ver que cuatro rondas después alguien te mata a un bicho sin venir a cuento solo porque te debía una, eso...
Oye, que te estoy dando el oro y el moro, pero la de antes no la olvido, sí, así que vas a morir igual.
Te doy tantos pasteles y te doy tal...
Da igual,
te debo una.
Me la debes.
Ese muere. El récord es una cosa muy bonita, sí. Como todo el mundo sabe.
Une mucho.
Sí, une a los pueblos, el rencor. Bueno, ¿qué viene después? Bueno, sí, el secretario. Bueno, ¿qué pasa? Porque uno dice, oye, pues vale, pues tú sobornas con cualquier cosa al operador de la guillotina y, bueno, pues no te mata. ¿Para qué te va a matar si le vas a dar algo? Porque si no cumple su trabajo, que es matarte, pierde una medalla al honor.
Se convierte en el traidor o tiene muchas posibilidades.
Tiene posibilidades de ser el próximo traidor, tal, en fin. Luego viene el secretario. El secretario simplemente saca una carta por jugador y eso es el reparto que hay en ese turno de pasteles. Las cartas tienen diferentes valores en pasteles. Y también hay generales. Entonces, bueno, pues el secretario tiene una carta a cada uno. Esto es lo que yo propongo para repartir esta ronda. Y luego viene el inspector de comida que decide si el lote de comida está bueno o no. Si el lote de comida está bueno, todo el mundo coge la carta que le da al secretario. Si decide que no está bueno, todo el mundo tira los pasteles, pero los generales no. Los generales no caducan.
¿Vale? Ni se los puede dar de comer al pueblo luego.
Efectivamente. Entonces, pues todo eso, el general te lo quedas. ¿Los generales para qué sirven? Para muchas cosas, para anular una votación. Tú te gastas un general y anulas el resultado de una votación y hay que repetirla.
Un golpe de estado, ahí para decir, para se hace lo que viene de la gana.
Te gastas tres generales y dices, no, es que esta ronda no se vota, yo decido quién ha ganado, punto. Normalmente yo. ¿Vale? O si te gastas dos generales, también puedes en el reparto de pasteles decir, no, para mí ese.
con lo que puede cambiar muchas decisiones a la hora de buscar al inspector de la comida.
Efectivamente. Y bueno, como veis, pues todo esto es paz, amor y cariño por doquier. Es un juego que cuando empiezas la partida, que nos ha pasado hoy también, dices, oye, esto es más largo de lo que parece, pero luego no.
Al final los pasteles tienen valores bastante altos, entonces sí. Al final hay que llegar a 40 puntos y al final no se tarda tanto. De hecho, pensábamos hacer una última ronda y justo ha sido la última ronda.
Ya me he dado cuenta, a mí se me estaba haciendo largo, pero claro, es que yo veía mis puntos y digo, bueno, estoy aquí hasta los 40, pero claro, de repente llegó otro y dijo, los 40. Digo, vale, es que vale, era yo y para que, mí que estaba largo, tardando. Pero...
Te habían engañado, te habían vendido la moto.
Sí, eso era.
Pues acumulas pasteles hasta llegar a 40. También acaba la partida si a alguien, por puro rencor, se le matan a los tres peones que tiene. Entonces, bueno, pues en ese momento el que más pasteles tenga, gana. O también si se acabara el mazo, cosa que a mí me parece imposible, pero bueno, a lo mejor hay partidas que se enquistan según el grupo de jugadores. Bueno, pues si se acaba el mazo, se acaba también el que más tenga, para adelante. La verdad es que el juego en sí está bien. Si te gustan los juegos de este tipo... Está muy bien porque luego no es largo, o sea, no es un Diplomacy, no es un juego de esto donde duraba la vida. No, esto se juega en una horita, como mucho, sí. Y te da un poco ese regusto. Yo las críticas que tengo que hacerle son a la producción del juego.
La caja.
Pues lo primero que te llama la atención es el tamaño de la caja. Digo, esto no era un juego de cartas, ¿por qué viene una caja tan grande? Y bueno, lo abres. La caja además es rara. No es una caja de dos piezas, como todas, sino que tiene como una especie de solapa, con lo cual tú la abres, se queda todo unido. Y dentro trae un inserto de plástico donde viene espacio para todas las cartas, todas las fichas y una tapa. Y dices, ah, pues, estupendo, porque esto quedará aquí bien tapado, bien fijo y no se mueve. Mentira cochina. Como la caja de solapa siempre se abre un poco, aquello se menea, las cartas terminan desparramadas, las fichas terminan cada una por su lado... Y aquello es un horror. Aparte, la calidad de las cartas no es la mejor del mundo. Y luego, aparte, la tontería que tiene el juego, que es que trae, hecha con troquel, una guillotina para que tú la montes. Y en vez de simplemente cuando matas un peón decir, bueno, pues ese fuera, no. Tú lo subes a la guillotina, metes el dedo por un agujerito que hay y lo echas a un cesto que mola. Pero es que eso no cabe en la caja una vez montado. Con lo cual hay que montarlo y desmontarlo cada partida. Es decir, es... un sin Dios aquello de producción. Yo no sé por qué lo han hecho así.
Yo la caja, según has sacado, me ha echado para atrás de esto que te da como cosa, porque me ha recordado a las cajas de los juguetes de mi hija de cuando era pequeño, que le venían ahí sus cositas de muñequita y eso. Es de ese tipo de caja de juguete de niño pequeño, más que de juego de mesa para hombres.
Es curioso, pues bueno, vamos. Ahora que caigo, no he hecho la ficha, pero vamos, el Denny Cake es un juego de Pierce Sylvester, que recordamos que este hombre es el autor de King of Siam, entre otros, y coautor de mi muy amado y querido Virgin des Volk.
No me suena ese juego, creo que no lo he escuchado nunca. ¿No?
Vale, ilustrado por Lauren Dawson. Las ilustraciones no están mal, lo que pasa es que tienen un estilo curioso, porque te da la impresión de que no sabes muy bien si aquello es un juego infantil.
Claro, es que la estética que tiene es eso, era de un juego infantil.
Pero claro, por otro lado, mola, porque es un juego realmente muy cruento, donde vas mandando gente a la guillotina, donde desprecias completamente el hambre del pueblo y te quedan los pasteles y tal y cual. Pero claro, está todo luego hecho con un estilo de ilustración pues bastante cartoon, bastante infantil, que te saca un poco de esa crueldad, no sé. Es curioso, vamos, a mí no me disgustan las ilustraciones, son diferentes. Esto lo ha publicado Osprey Games, que es una cosa curiosa. Osprey os sonará a muchos el nombre de la editorial, porque esto era una editorial de libros, publicaciones y tal, básicamente que todos conocen, todos los wargameros del mundo, ¿vale?
Casi lo mismo.
Es Osprey Publishing, pues bueno, es la empresa que sacó un montón de libros, publicaciones y tal de este tema. Y sin embargo, han sacado una línea de juegos, Osprey Games, que son pues un poco cada uno de su padre y de su madre. No son wargames ni nada de eso, hay un poco de todo. Entonces, bueno, pues no sé, juego curioso. Un juego, si alguien me escucha también, en la colina de Avalon, un juego del que hablamos hace poco, un juego japonés cuyo nombre no recuerdo, de los cuervos de no sé qué.
Sí, los cuervos de no sé qué, no lleva más.
Tal, que lo hablaba la gente de Jugando en Pareja en el programa, pues también es de esta gente. O sea, no sé, son cosas muy... muy raras, pero de verdad, son, yo creo, decisiones de producción muy, muy malas.
A lo mejor este mismo juego, con una estética así como más seria, tampoco le hubiera ido mal.
Pero no, sería teniendo en cuenta que al fin y al cabo estás repartiendo pasteles en vez de hacer una revolución. O sea,
ya lo tematizas un poquito más.
Sí, bueno,
en serio, porque
sería por repartirte las riquezas.
Es un juego de puñaladas, o sea, que se podía haber hecho de otra forma y un poco más, no sé, un poco más seria.
No se tendría que repartir pasteles, sino galletas.
Galletas.
Sí, pero galletas de.
Pero bueno, ya digo, el tema de la ilustración, el estilo tal. Bueno, pues no está mal, porque también se sale un poco de lo común y siempre mola. Pero, ya te digo, esa caja tan enorme, ese formato de caja, luego las piezas hay que desmontarlas, luego las cartas no son de muy buena calidad, no sé. Es todo un poco decir, jolín. Luego tampoco es muy caro, porque bueno, cuesta lo mismo que el otro que hemos hablado antes, el Behind the Throne. Cuesta 20, 21, 22 pavos. Y dices, bueno, te viene una caja con el inserto, las cartas, te viene la guillotina desmontable, los peones, las fichitas de cartón, de las medallas. Dices, bueno, vale, el precio no está a lo mejor en lo que tiene que estar. Pero, jolín, esto se podría haber hecho en una caja más pequeña.
En otro formato de caja habría cabido igual y habría sido más cómodo, que al final las estanterías las tenemos muy llenas.
Si total tienes que desmontar a guillotina, pues ya lo metes en una caja pequeña.
Pues sí, la verdad.
Además lo triste que me lo acabo de comprar y la caja ya la tengo medio rota. Pues vamos, veníamos de Córdoba con el coche bastante lleno, lo pillé ahí en Córdoba, en el stand de Juégame. Y bueno, pues eso, un golpecito tal que se ha dado a la caja, ya está medio, o sea que se ve que tampoco es de muy buena calidad. Vamos.
Seguimos necesitando las cintas estas autoadhesivas que Ketty sacó en algún vídeo, que nos ayudarían a esas cajas guardarlas un poquito mejor, o por lo menos mantenerlas un poco cerradas.
Claro, los plásticos estos que se pegan sobre sí mismo y tal.
Joder, para cajas así vendrían bien, que por lo menos que la sujete.
De eso tengo una anécdota, porque eso se vendía en Estados Unidos, en la BGG me acuerdo que lo anunciaban, había algún banner. Es eso, es una especie de plástico, tú por ejemplo tienes un mazo de cartas, lo pasas alrededor como si fuera cinta de embalar, más o menos ese ancho, solo que no pega. No pega sobre la carta, no pega sobre nada, solo pega sobre sí mismo. De manera que, oye, pues tú le haces una cinta así alrededor y pega sobre sí mismo y aquello pues, se queda ahí una faja estupenda. Lo que pasa, claro, que yo pues lo vendía en Estados Unidos tal y no sabíamos muy bien dónde encontrarlo aquí. Y un día me vi, no me acuerdo si fue en Zona Lúdica o en TDN, allí en Málaga, alguien tenía cinta de esa y era de color negro, no era transparente, era negra, pero traía los mazos de cartas y tal con eso. Y digo, hostia, ¿de dónde lo habéis sacado? Dice, de un sex shop.
Sí, ya había oído algo de eso.
Digo, ¿qué me estás contando? Dice, sí, se usa para bondage. Digo, vale, pues mira, todos los días aprende algo, o sea.
Amigos lúdicos, Imisud y todos los demás que tenemos un poquito de talk para que las cosas no se muevan, vámonos a los sex shops a acabar con la cinta de bondage.
Quiero cinta negra de esa de bondage. ¿Un látigo también? No, no.
No, solo la cinta. Bueno, espera, ya que estamos.
Total.
Ya te llevan los dados que hay por ahí.
Si no, nos van todos los vicios, ¿no? ¿Qué más da?
Sí, ya no distinguimos.
En fin. Y no sé, bueno, llevamos ya un ratillo largo, pero yo creo que hay para hablar de algún juego más. Y aprovechando que está por aquí Julio, pues podemos hablar de algunos de esos juegos viejunos también que tiene él, que nos molan. Y no sé, entonces estábamos hablando, por ejemplo, de la edición nueva de Ra, que, jolín, nos parece, la verdad, una pasada de cara.
Mucho, muy cara.
Porque es tremenda. Y bueno, Julio también últimamente se había traído por aquí el Ra para echar unas partidas, que sigue siendo un juegazo. Y el Ra de dados y un montón de variantes.
El de cartas ya no, porque con el otro valía.
Así que bueno, podemos hablar a lo mejor del Ra. Si os parece. Pues bueno, tenemos Ra, un juego de Rainer Nicia del año 99. Mira, 17 añitos. Ya ha llovido. Publicado originalmente, si no me equivoco, por Alea. De hecho fue la caja número 1 grande de Alea. Luego la edición que un poco conocemos todos, que hemos tenido por aquí, era la de... Ay, no me sale ahora. Uberplay. Sí. Y bueno, un juego que ha tenido muchas ediciones, porque ya es un juego bastante antiguo, pero sigue siendo uno de los grandes clásicos de Rainer Nicia y un juego de subastas de verdad redondo.
La verdad es que sí. Para mí es quizá el mejor de todos los juegos de subastas que he probado, a pesar de la edad que tiene.
No, cuéntanos
un poquito. La mecánica es muy sencilla. Consiste en simplemente, nosotros tenemos tres piezas de apuesta, tres fichas con las que podremos pujar. Entonces la mecánica es ir sacando losetas hasta que un jugador o sale una ficha de RA o un jugador decide que eso es lo que se va a pujar. Se produce la puja, el jugador que gana se lleva las losetas y se vuelven a sacar más losetas hasta que se acaba el juego. Básicamente cuando salen X fichas de RA o cuando todos los jugadores han agotado sus fichas de puja. Eso durante 3 rondas. Las losetas puntúan de muy diferentes maneras. Hay algunas que simplemente da 5 puntos al que tiene la mayoría y -2 al que tiene menos. Hay otras que puntúan si tienes 3, si tienes 4, si tienes 5, pero sin embargo, si no tienes ninguna, te puntúa negativo. Y además se descartan. Hay otra que puntúa en función de cuántas losetas consigas, siempre que tengas una determinada. Hay otra que solo puntúa a final de partida y puede conseguir puntos por tenerlas iguales o diferentes, en fin. Diferentes sistemas de puntuación en cada una de las losetas. Un juego muy rápido, apenas durará la hora, y eso yendo lento. Y no sé, yo he visto pocos juegos de pujas que se acerquen.
No, la verdad es que funciona redondo, porque luego todas esas losetas funcionan en base a distintas reglas de set collection. Unas te dan simplemente puntos pues por tenerlas, otras pues según la cantidad de ellas que tenga, otras pues se contrarrestan con otras losetas que hay. Otras, entonces bueno, ahí simplemente van sacando un montón de losetas y cuando tú veas que ese pack ya es jugoso, pues eso, empiezan la subasta. Y está muy bien medido, porque la subasta no es, como en todos los juegos, pues con dinero, con o con tal. No, no, tú solamente tienes 3 fichas. Hay fichas pues del 1 al no sé cuánto.
Sí, depende del 16, creo que es la máxima. Sí,
bueno, no me acuerdo cuántas eran. Y tú tienes 3 fichas. Entonces, cuando tú subastas algo, vale, pues tú entregas tu ficha. Y esa ficha queda ahí y se la llevará a alguien con otro lote de
subasta.
Sí,
porque tú te llevas la de la previa.
Sí, sí.
La intercambias.
La intercambia, con lo cual dice, vale, esta ronda me he hecho muchas fichas tal, pero es que al final me he quedado con las fichas del 1, el 2 y el 3 para la siguiente. Con lo cual no voy a rascar pues prácticamente nada. Entonces, bueno, también tienes que ir midiendo ya no solo las losetas que salen, sino las fichas que hay ahí, a ver si te interesa en un momento dado pujar y tal.
Claro, el secreto del juego precisamente es que si tú vas con unas losetas muy bajitas, te interesa hacer pujas rápidas para que la gente no las engoriles y esas sabes que no las ves.
Eso fue divertido el otro día echando una partida a 3, que claro, se estaba, bueno, la ronda puede acabar cuando se lleguen a 7 RAS, creo que era.
Sí, eso depende del número de jugadores.
Bueno, depende del número de jugadores, con la versión de cartas son 7 siempre. Y fue curioso porque claro, yo me encontraba en una situación desfavorable, tenía fichas muy bajas, pero me aproveché del hecho de que a lo mejor quedaban como mucho 2-3 RAS por salir. Entonces, me llegaba la ronda, soltaba RA. Me llegaba la ronda, soltaba RA. Me decían, pero deja de soltarlo. Digo, no, tengo fichas muy malas, no me interesa que esto se cargue. Si me tengo que llevar poquitas cosas, me las llevo. Pero a medida que ya me las voy llevando y me voy quitando mis fichas, vosotros estáis esperando a que salgan lotes gordos, pero también os arriesgáis a que salgan fichas de RA, se acabe la ronda y os coméis vuestras fichas. Efectivamente, eso les pasó. Yo conseguí quitarme todas, ellos querían buscar algo gordo y no pudieron. La verdad es que está muy, muy gracioso el juego.
Sí, el juego que dura eso, 3/4 de hora y que sigue estando completamente vigente. Y este juego, además, lo curioso es que siempre ha sido pues más o menos barato de conseguir, porque iba viendo ediciones de distintas empresas alemanas, o bueno, la de Uberplay en su momento, que era americana, luego Río Grande sacó otra, o sea, la verdad es que no era muy bonita, en fin. Y ahora pues nos ha llegado Wind Rider Games. ¿Qué es Wind Rider Games? Wind Rider Games es un sello que ha sacado Fantasy Flight para sacar, pues por ahora todo lo que han sacado son juegos euro clásicos, pues bueno, dándoles una manita de chapa pintura, ¿no? Haciéndoles nuevo diseño gráfico y tal. Hasta aquí todo bien. Todo bien hasta que ves el precio. Porque esto ha salido a $60. En España lo ha publicado Edge a €60. Entendemos que no es culpa de Edge. Es el precio que les ponen y ya está. Pero claro, hablábamos de un juego que traía unas losetas y unas fichitas de madera para las subastas. Y que en la nueva versión ni siquiera hay fichitas de madera. También son de cartón las de las subastas. Te trae un muñequito de plástico de RA, que antes era un troncho de madera. Pero no sé, de verdad. O sea, el juego es un juegazo, de verdad, si podéis haceros con él de cualquier manera, haceros con él, porque es uno de estos clásicos atemporales, pero yo es que la edición nueva me parece que se ha ido de madre el precio muchísimo, vamos.
Es una edición muy bonita, eso sí que es cierto.
Sí, de grafismo, muy bonita.
Yo el otro día estaba embobadísimo porque el tablero, que es bastante obviable el tablero, pero bueno, ahí está, estaba tocando los relieves y tal, y estaba muy chulo, pero ni siquiera eso justifica el precio que le han puesto. O sea, es muy exagerado para los componentes y lo que tiene. O sea, no es eso lo que habéis dicho, es un juego que siempre ha salido bastante más barato de lo que ha salido ahora.
Sí, sí. Recordad que andaba por 35... 40.
Lo malo es que esto parece que se está convirtiendo en una tendencia. Ahora yo de sacar euros a 60 euros ya no nos asusta.
Sí, no, pero jolín, ahora te ves euros a 60 euros, pero euros con una producción brutal. Pero esto es solo cartón, ya, tío. O sea, y un juego además que está ya más visto que el TVO, que ha tenido 1000 ediciones y que te lo puedes encontrar de segunda mano medianamente fácil.
Bueno, pero esto, por ejemplo, pues tiene la opción de hacerte una copia de segunda mano y pasas de la edición nueva y tal. Pero ahora te van a sacar la cerda en noviembre o por ahí, van a sacar el Kickstarter y son 70 o 80 pavos, me lo estoy viendo, si quieres el nuevo juego de la cerda. Y no tienes escapatoria, que la edición es cojonuda, claro que sí. Pero tienes que tener la pasta para comprártela. Y a lo mejor ese mismo juego con otra producción se podía sacar por la mitad. Y la tendencia ahora con muchos juegos es esa, es hacer producciones muy chulas, eso sí, pero a unos precios que no llegamos, o algunos no llegamos. Uh-huh. Y hay muchas veces que tampoco tienes escapatoria, que si quieres ese juego,
entonces, bueno, lo tienes que gastar. De rara, yo creo que por parte de todos, un juego súper recomendable. Pero eso sí, os podéis hacer con una edición antigua y tal, mejor. Oye, si no tenéis más remedio que pagar los 60 pavos, pues bueno, es un juego que va a estar en vuestra ludoteca para siempre, yo digo, un clásico atemporal. Lo que pasa es que, jolín, pica.
Sí, la verdad que sí.
Estoy viendo ahora que, claro, no sabía yo lo de Wind Rider, me he puesto a mirar y digo, ¿y estos qué más tienen? De momento únicamente una nueva edición de Ciudadelas, pero vamos, que estoy viendo que el precio también 25 euros para Ciudadelas, que también me parece, bueno, es algo más ajustado. Pero
sí,
bueno,
es que ya sí, lo siguiente, joder, sería pedir 35 o 40 por un juego de cartas. Es que pues, no tiene ninguna lógica, vamos.
Sí, no, sacaron también la versión nueva de Samurai de Fantasy Flight. Uh-huh. Viene en este mismo formato, aunque creo que esa todavía lleva el sello Fantasy Flight y no Wind Rider. Si
vale,
no,
por eso no envejece. No,
porque esto ha sido pues un estudio aparte que han montado, pues supongo que para esto, para yo creo que para recoger lo que era la Silver Line de Fantasy Flight.
Sí, pero pues bueno, la Silver Line eran 10 pavos.
Sí, la Silver Line de Fantasy Flight era esos juegos con ediciones no tan potentes, pero bueno, apañaditos y baratos.
Yo de hecho tengo unos pocos.
Uh-huh. Y oye, y hubo muy buenos juegos en la Silver Line, uh-huh, entre Ciudadelas. O sea,
sí,
o el Colosal clásico,
Arena,
vamos. ¿Eh?
Colosal Arena, por ejemplo.
Colosal Arena. Luego también había juegos más reguleros, juegos un poquito cutres de producción, pero bueno, eran juegos de una línea más económica. Y yo creo que, no sé, están cogiendo a lo mejor para rescatar la Silver Line o reediciones de juegos antiguos y tal. No sé qué querrán hacer con esto, pero jolín, los precios, telita.
Pero la reducción de precios tenía que ser drástica, al fin y al cabo. Uh-huh.
Tremendo. Claro. Bueno, del RA podemos comentar que ha tenido varias versiones, varios spin-off, por decirlo de alguna manera. Una fue la primera, la versión de cartas, que era Razia, que era, pues, basado en Mundo de Mafia, que estaba muy bien porque era de cartas, venía en una caja pequeña, costaba nada, tenía 10 o 15 pavos en la época.
Creo que 12.
Y era el mismo juego. Tenía un pequeño cambio de reglas.
Sí, lo único que pasaba es que en el juego Ra había una serie de losetas negativas y en el juego del Razia no las tiene.
Sí,
era el único cambio.
Fichas capaces de eliminarte alguna de las piezas, desastres que se llaman. Sí. Hay desastres asociados a distintos tipos de fichas y si coges en la subasta esas fichas, pues sabes que te arriesgas a perder otro tipo de fichas. Más allá de eso, es exactamente el mismo juego, cambiado de temática de Egipto a mafiosos.
Sí, además, bueno, pues es
cartas mini euro.
Sí, en tamaño mini. Uh-huh. Que esto lo sacó Amigo en su momento, juego también de Reina Alicia, por supuesto, de Reina Alicia, y era básicamente el mismo juego, te lo podías llevar más barato si querías. Y luego ya más recientemente salió el RA de dados, sí, esto ya fue cosa de Río Grande, si no me equivoco.
Sí, en el 2009.
Y no sé, bueno, ese cuéntanos un poquito más de qué va, porque este, bueno, sí es un poco más distinto.
Pues básicamente este es el típico juego de tengo tres tiradas, me quedo con esto, descarto lo otro, y asemeja las losetas. Cada cara del dado es un tipo de loseta del RA y las puntuaciones son exactamente las mismas. Entonces, cada vez que sale RA, avanza un marcador que va a delimitar cuánto dura la ronda, igual que en el otro. Hay cartas, hay una cara del faraón que asemeja a lo de los 5 y menos 2 como en el otro. En fin, todo bastante parecido. Y luego también hay otro spin-off que es el Priest of Ra, que le daba una vuelta de tuerca, había los setas con dos caras, en fin, ese no lo he llegado a probar.
Bueno, pues de ese no sabemos mucho, pero bueno, este Ra de Deathgame, pues eso sí, editado por Río Grande, pues también de Reiner Nicia. Y, bueno,
sí, es otro más de los que saco a pasear bastante habitualmente.
Uh-huh. Y no sé, que esto está pasando ya como en el cine, vamos a hacer remakes de tal, pero con mucho más presupuesto, mucho más caro todo y ya está.
No eso sé. Al fin y al cabo habrá que ver qué tal responde el público, entiendo. Si hay respuesta positiva, pues tirarán para adelante y si no, pues tendrán que recular y ya está. Veremos.
Bueno, pues no sé, ¿queréis hablar de algún jueguecillo más? ¿O damos por buena la tarde ya?
Yo creo que llevamos aquí ya un rato largo, ¿no?
Llevamos hora y media de programa. Yo creo que es lo suyo, ¿no?
Yo creo que está bien.
Pues venga, ya para el próximo programa supongo que tendremos más novedades de Essen ya probadas y oye, también rescataremos juegos antiguos que siguen molando.
Sí, hombre, los de más de una semana.
Sí, más de una semana, que aquí en el club ya se sabe, algo con más de una semana. O sea, yo estoy seguro que la semana que viene ya nadie quiere jugar al Terraforming Mars ya. No, porque ya eso es algo tan de la semana pasada.
Quedarán que no. Juegos de Essen y luego a la otra semana ya serán los de las Navidades.
Madre mía, esto es un sinvivir, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, que los que estáis aquí habéis venido a dar el callo, a Yaro. Muchas pues gracias.
De nada, yo lo único, insistir en que queremos feedback por parte de la gente, que nos pueden dejar comentarios en cualquier sitio, en eBooks, en la página de Días de Juego, y que nos hace mucha ilusión y que a ver si que en este spin-off conseguimos que la gente que está ahí detrás pues dé un pasito para adelante y que forme parte del programa. Y eso, que nos cuenten un poco, pues a ver de qué juegos quieren que hablemos y si han probado estos que les han parecido o lo bien o mal, lo que sea, pero que nos cuenten algo.
Sí, sí, ya habéis visto que haremos caso a todo lo que nos escribáis, tendremos ahí una sección del oyente donde leeremos vuestros comentarios, responderemos las preguntas y peticiones de si queréis que hablemos de algún juego, bueno, pues si lo podemos conseguir, pues bien. Lochi, muchas gracias también.
Un placer volver a haberme pasado por aquí, la verdad.
Y Julio, representante de la vieja guardia, muchas gracias.
Como siempre, un placer, que ya hacía mucho que no hablaba.
Sí, sí, no, que lo teníamos muy desaparecido últimamente, pero hoy le hemos echado el lazo y lo hemos traído para acá.
Aquí está.
Pues nada, chicos, hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós. Adiós.